Estás escuchando Costa a Costa, el programa internacional de tu radio universitaria. Bienvenidos al tercer programa de Costa a Costa, con Enrique Mas y Claudia Saumil. Como sabéis, una vez al mes os acercaremos las últimas noticias internacionales a vuestra radio universitaria. Podéis seguirnos también en Twitter, @costacostaumh. Bueno, Enrique, cuéntanos qué noticias vamos a tratar en el programa de hoy.
Muy buenas, Claudia. El programa de hoy viene variado. Hablaremos desde el polémico reconocimiento de Trump a Jerusalén como capital de Israel, hasta la supresión de libertades en Honduras por un supuesto fraude electoral. También afrontaremos las últimas novedades sobre el Mundial de Fútbol. Al final del programa, como ya sabéis, viajaremos a un nuevo destino. Y les vamos a dar una pista, ¿no, Claudia?
Venga, sí. Ya que han estado muy activos en redes sociales votando, les diremos que el país elegido es famoso por su comida y la verdad es que no tenemos ninguna dificultad a la hora de comunicarnos con ellos. Vamos a empezar con una noticia que tiene preocupada a prácticamente todos los gobiernos del mundo. Como viene siendo habitual, Donald Trump ha desatado la polémica con su última decisión. El presidente norteamericano ha decidido reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Para entender la gravedad de la situación, debemos remontarnos más de 70 años, concretamente a 1947, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió dividir el territorio palestino entre judíos y árabes, creando dos estados diferenciados. Este plan se llevó a cabo bajo iniciativa británica, país colonizador del territorio en la época, con el objetivo de tener un país cercano a Occidente en territorio árabe para sus intereses tanto económicos como políticos. Jerusalén, la ciudad más icónica de Palestina, se mantenía en territorio neutral custodiado por la ONU, y evidentemente este plan, que no contaba con el consentimiento de Palestina, desató una guerra civil al día siguiente de su aprobación.
Así es, pero no todo quedó ahí. Durante este primer conflicto, las comunidades británicas y árabes de Palestina se enfrentaron entre sí. Mientras los británicos, que tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad en el país, iniciaron los preparativos para su retirada del territorio y no intervinieron más que puntualmente. Hay que destacar que los enfrentamientos habían comenzado un año atrás, ya que uno de los grupos que intervino en esta guerra cometió un atentado con bomba a un hotel que albergaba las instituciones británicas en Palestina, causando la muerte de 92 personas. La segunda fase de la guerra se dio después de la declaración de independencia de Israel en 1948. Estados Unidos no tardó en reaccionar y reconoció el nuevo Estado de Israel a los 11 minutos de su proclamación. Frente a esto, la noche siguiente a la declaración, los ejércitos de cinco países árabes cruzaron la frontera en apoyo a Palestina. Tras la victoria israelí, se firmó un armisticio árabe-israelí en 1949, que delimitó el territorio de cada estado, quedándose Israel con un 78% de la antigua colonia británica. Las áreas de Palestina no ocupadas por Israel, Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Jordania, respectivamente hasta 1967. Evidentemente, Palestina fue la más perjudicada.
Pues sí, Enrique, y no todo quedó aquí. Israel aún tenía miedo de que Egipto les ocupase. Por ello iniciaron la Guerra de los Seis Días. Atacaron territorios que Egipto les había ocupado y expulsándoles en seis días. De ahí es su nombre. Las consecuencias de esta guerra fueron múltiples. En clave interna, Israel se convirtió en una potencia ocupante y permanente en una población árabe, lo cual estimuló el nacionalismo palestino. Hubo otro efecto muy importante y es que el conflicto árabe-israelí quedó encajado en los esquemas de la Guerra Fría. La URSS, junto al bloque socialista, rompió relaciones diplomáticas con Israel. La Guerra de los Seis Días perjudicó el prestigio internacional de Israel, convirtiéndose para una parte de la opinión pública en agresor y potencial ocupante.
Las agresiones, tanto militares como civiles, se sucedían día tras día. Después de 20 años de un ambiente encendido, los civiles palestinos se levantaron en contra del ocupamiento israelí. Tras la primera intifada tuvo lugar en Gaza, desde el año 1987 hasta 1993, también llamada Revuelta de las Piedras. Consistió en los enfrentamientos organizados en las calles entre jóvenes palestinos y el ejército israelí. Los palestinos se manifestaban con el objetivo de poner fin a las asfixiantes condiciones de vida que sufrían, como las restricciones de movimiento, represión sistemática a toda la población o una gran tasa de desempleo. Tras esta primera intifada se firmaron los acuerdos de Oslo, como resultado de la Conferencia de Madrid en 1991, creándose así el primer gobierno palestino para los territorios de Gaza y Cisjordania. La situación de Jerusalén no cambió tras estos acuerdos, siendo un foco de problemas para el futuro. Esta intifada se saldó con 90 muertes en el ejército israelí y más de 1.300 en el bando civil palestino.
En septiembre del año 2000, el líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, visitó la zona santa de Cisjordania, lo que fue visto por parte de los palestinos como una gran provocación. Al día siguiente de esta visita, durante los rezos del viernes, cientos de jóvenes musulmanes apedrearon desde la explanada de las mezquitas a los fieles judíos congregados ante el Muro de las Lamentaciones. La policía israelí disparó usando fuego real y matando a 7 palestinos, extendiéndose los incidentes por toda Palestina, lo que dio lugar a la segunda intifada. Como respuesta a este ataque, Israel ocupó de nuevo algunos territorios que había liberado. Las consecuencias de esta intifada fueron 1.000 muertos en el bando israelí y más de 5.000 en el bando palestino.
Tras esta larga explicación del conflicto, podemos estar viviendo el conflicto de una nueva intifada, anunciada por el partido Hamas debido a una decisión de Donald Trump. No se ha hecho esperar las primeras reacciones, ya que Turquía e Irán condenan la decisión y dicen que no tiene sustento en la legalidad internacional. El presidente francés, Emmanuel Macron, tilda de lamentable la decisión de Trump. Gobiernos de Líbano, Siria y Pakistán, junto al secretario de la ONU, han rechazado también la decisión del presidente norteamericano.
La inestabilidad no es exclusiva de Oriente Medio. Las últimas elecciones en Honduras han dejado 12 muertos y desconfianza en el sistema electoral debido a la poca credibilidad de los resultados obtenidos por el actual presidente.
Las elecciones, que se celebraron el 26 de noviembre, dejaban como el candidato favorito a Salvador Narraya. Por otro lado, el actual presidente, aliado de Estados Unidos y acusado de corrupción y narcotráfico por las vinculaciones de su hermano. Por ahora, no se ha nombrado nuevo presidente, ya que nadie confía en los resultados dados por el Tribunal Supremo Electoral.
Según este tribunal, el partido del actual presidente, Partido Nacional de Honduras, habría obtenido un 43% de los votos, mientras que el principal partido opositor habría obtenido un 41,5%. La situación política, unida a una continua violencia en las calles por parte de narcos y policía, hizo que aumentase la desconfianza en el proceso electoral y en el presidente.
Ante la llamada a la movilización del candidato opositor, el presidente decretó el estado de excepción, imponiendo el toque de queda y suspendiendo la libertad amparada por la Constitución. Frente a las órdenes de represión al pueblo que ordenaron los cuerpos de policía, estos se negaron a actuar argumentando que estaban para darle seguridad al pueblo.
Una de las imágenes más impactantes de este último mes ha sido el suicidio grabado del criminal de guerra bosnio-croata Slobodan Praljak. El exgeneral del ejército croata ingirió veneno ante la lectura de su sentencia en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia por crímenes de guerra. El exmando militar gritó antes de suicidarse que no era un criminal de guerra.
Fue condenado en 2013 a 20 años de cárcel por crímenes de guerra perpetrados contra musulmanes bosnios. Junto a él, otros políticos y militares bosnio-croatas fueron castigados por haber formado una asociación criminal para crear una gran Croacia, practicando la limpieza étnica. Los hechos ocurrieron durante la guerra de Yugoslavia, cuando el territorio se fragmentó en 8 países a comienzo de la década de los 90. La noticia de su muerte la confirmó horas después el primer ministro croata, Andrej Plenković, que ofreció sus condolencias a los familiares y fue crítico con la sentencia al considerarla injusta.
No abandonamos la justicia para hablar de lo que Argentina llevaba esperando más de 40 años. El pasado 29 de noviembre, los tribunales argentinos condenados a cadena perpetua a los llamados señores de la muerte. De los 8 juzgados hasta ahora, 3 de ellos han sido condenados a cadena perpetua. Son los responsables de los vuelos de la muerte. Más de 5.000 asesinatos durante la dictadura de Videla, que consistían en arrojar presos drogados al océano desde un avión.
Durante la dictadura desaparecieron más de 30.000 personas. Ante esta situación se formó uno de los mayores grupos de resistencia en Argentina, las Madres de Plaza de Mayo, que se convirtieron en símbolo de dignidad a nivel mundial. A pesar de la llegada de la democracia al país en 1983, continuaron con sus marchas pidiendo la condena para los militares que participaron en el gobierno de Videla. Cabe destacar que para las madres de Plaza de Mayo, sus hijos no están muertos. Por eso rechaza los homenajes y los monumentos. En el juicio ha quedado probado el papel de la Armada Argentina en la provisión de aviones para llevar a cabo los escalofriantes vuelos de la muerte. Continuamos en el país sudamericano para hablar de la última desgracia de la nación argentina, ¿verdad, Claudia?
Así es, Enrique, y es que el pasado noviembre se perdió la señal de un submarino de la Armada Argentina. El secretismo del gobierno y la poca información que se daba a familiares y prensa hacía pensar lo peor. El país lanzó el mayor operativo de búsqueda del submarino en una zona de 74 kilómetros, donde se les perdió la pista. Pero de poco sirvió para salvar la vida de los 44 ocupantes después de que la Armada confirmase que se registró una explosión a bordo el mismo día de la desaparición.
Hace ya más de un mes de la desaparición del submarino Ara San Juan y las expectativas de la familia van en descenso. El último mensaje recibido desde dentro del sumergible fue hecho por el capitán, informado de un cortocircuito, de un incendio en las baterías y del que el sistema de ventilación se encontraba inundado. El gobierno argentino ha sido criticado por ocultar información, ya que la noticia saltó a la luz el 28 de noviembre, un día después del supuesto final de la operación militar y 2 semanas después de la desaparición.
Vamos ahora con la mejor noticia que se le podría dar al pueblo sirio y a buena parte del mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el pasado 6 de diciembre la completa derrota del autodenominado Estado Islámico en Siria. La noticia se dio a conocer tras la pérdida de Daesh de sus últimos bastiones en ambos lados del río Éufrates.
A pesar de su importancia, esta victoria no ha sido muy comentada en los medios de comunicación de todo el mundo, pero supone un gran golpe al grupo terrorista, ya que pierde gran parte de su territorio estratégico por la financiación que le aporta.
En el programa de este mes os traemos experiencias reales sobre el Brexit. Año y medio después del referéndum, queremos saber a qué nivel han cambiado las vidas de los españoles residentes en la capital británica.
Con el 29 de marzo de 2019 como fecha ya marcada para salir definitivamente de la Unión Europea, Yana y Jaime, dos españoles residentes en Londres, nos cuentan cómo han vivido todos estos meses.
Jaime Saumel, analista de mercados, nos comenta las sensaciones posteriores de los votantes en el referéndum.
No diría que las sensaciones son las mismas, ha cambiado bastante. El desencanto de la gente que esperaba que Reino Unido se quedase en la Unión Europea pues es patente y existe y se sigue manifestando, pero de manera más tenue que al principio. Y la gente que votó porque pasase el Brexit y saliesen de la Unión Europea, pues parece que lo hizo en base a políticas que no han pasado. Se esperaba que el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea fuese a ser mucho más rápido y se está alargando en el tiempo. Y al mismo momento, pues la gente votó bajo medidas como que iban a haber mayores ingresos al NHS, al Servicio de Salud Inglés, o que iban a recobrar el poder sobre algunas políticas que a día de hoy parece todavía muy complicado y que no está definido. En un momento de incertidumbre, pues diría que no, o que la gente ahora mismo no le pega tanta atención como sí que había en un primer momento. Aunque sigue siendo los mayores titulares cuando sale cualquier tipo de noticia.
Desde la perspectiva de Diana Sanz, enfermera española residente también en Londres, el clima electoral se ha distendido bastante. Nos lo cuenta ella.
Pues a mí me da la sensación que un año después el clima que había de tensión y de incertidumbre acerca del Brexit y de que se iban a ir se ha borrado completamente y se ha vuelto al clima que había antes de la votación. Personalmente, en mi trabajo, yo soy enfermera y el sistema sanitario inglés se basa en trabajadores extranjeros, así que creo que no se pueden permitir prescindir de ellos, por lo que, vamos, no creo que hubiese problema con eso. Y las relaciones con los ingleses, pues bien, igual que estaban antes de la votación.
Los líderes europeos han reconocido progresos suficientes en los capítulos ligados estrictamente a la separación. Es decir, el futuro de los inmigrantes residentes en el país, la situación de la frontera en Irlanda del Norte e Irlanda y el reglamento financiero del Brexit. La siguiente fase se centrará en abarcar el periodo de transición que seguirá a la fecha efectiva del abandono británico. No hay tregua para la guerra de Yemen. Recientemente, el expresidente Saleh rompió el pacto que mantenía con los hutíes, ya que llamó a la paz con Arabia Saudí, que llevaba más de 2 años bombardeando el país y provocando hambrunas a los civiles yemeníes.
2 días después de romper el pacto, Saleh murió cuando combatientes hutíes dispararon contra el convoy en el que viajaba, mientras huía de la capital, Sanaa. El ministro de Interior yemení calificó a Saleh como el líder de la traición. Los bombardeos de Arabia Saudí no han hecho más que reavivar el conflicto tras la muerte del expresidente. Hasta 25 ataques aéreos fueron realizados los 2 días después de la muerte del ex líder yemení.
El hijo mayor del exmandatario anunció su intención de combatir a los hutíes para vengar la muerte de su padre. Por su parte, Arabia Saudí, principal aliado del gobierno de Hadi, también vio en la muerte de Saleh una oportunidad para deshacerse de los hutíes. Hadi es reconocido por las Naciones Unidas como gobernante de Yemen. Alcanzó el poder en el año 2012 tras ganar unas elecciones en las que era el único candidato. Las reformas federalistas de Hadi disgustaron a los hutíes, pues teniendo en cuenta que la zona habitada por ellos era la más pobre, recibirían menos dinero del gobierno nacional. Las fronteras regionales además podrían haber privado a los hutíes de una salida al mar.
Con estas medidas, el conflicto fue a mayores. Los hutíes protestaron en la capital contra estas medidas. Tras decidir una respuesta insuficiente, el gobierno islamista inició un enfrentamiento contra los manifestantes. Una semana después, los hutíes ya armados comenzaron a defender sus posiciones en la capital. En los días siguientes, tomaron las oficinas gubernamentales encarcelando a los antiguos dirigentes. Hadi anunció a los hutíes su renuncia definitiva, pudiendo así salir de la cárcel. Al salir, anunció en Edén, otra ciudad de Yemen, un pacto con Arabia Saudí para conservar el puesto de presidente. Las consecuencias a este pacto han sido una crisis humanitaria provocada por los bombardeos de Arabia Saudí, con el apoyo de la Liga Árabe. Desde 2015, 10.000 personas han muerto en una cruenta guerra que, sobre todo, es una crisis humanitaria de hambruna y enfermedades como el cólera.
Retomamos una noticia que ya os hablamos en anteriores programas, la persecución de los rohingyas. Bangladesh ha aprobado habilitar una isla desierta para trasladar a 100.000 refugiados de esta minoría musulmana. Se trata de una ubicación víctima de las inundaciones y de los piratas. Para habilitar la isla, el gobierno de Bangladesh aprobó un proyecto por valor de 250 millones de euros. La decisión de reubicar a los rohingyas ha sido criticada por la ONU y organizaciones de derechos humanos que consideran que la isla no tiene condiciones apropiadas para las personas.
Cabe destacar que la semana anterior a este proyecto, los gobiernos de Bangladesh y Birmania acordaron un proceso de repatriación para los refugiados rohingyas, que suman más de 600.000 personas en el territorio de Bangladesh. A continuación, os hablaremos de un tema desconocido para muchos, la situación de la colonia Guayana francesa, que es insostenible. Sí, Europa continúa teniendo colonias en pleno siglo XXI. Las protestas de la población y los reclamos de independencia son ocultados en toda la prensa francesa. Que Emmanuel Macron confundiera en la campaña electoral la Guayana francesa con una isla da una imagen de la importancia que tiene para Francia este territorio del que es soberano.
Considerado por las Naciones Unidas como territorio no autónomo o por la Unión Europea como una región ultraperiférica, es un territorio que sirve prácticamente como base aeroespacial y potencialmente la mayor mina de Francia. El megaproyecto de minería Montagne d'Or, aprobado por Macron, son 8 kilómetros cuadrados de selva que pretenden excavar dos multinacionales. Los casi 300.000 habitantes de la colonia viven esperando ayudas, porque hay un 35% de desempleo y el poco que hay es explotación en la minería de oro. Los buenos empleos están reservados para los colonos blancos, franceses, que trabajan en la base espacial de Corou.
En las protestas se solicita una universidad para la zona, un mejor acceso al sistema sanitario y una mejora del transporte público prácticamente inexistente en la colonia. Existe un partido que lucha por la autodeterminación de este territorio. Su apoyo creció en las últimas elecciones, alcanzando su máximo histórico con un 17% de los votos. El sorteo sorteo del Mundial 2018 ha sido la noticia deportiva más importante en este último mes. Nuestro país vecino y campeón de la última Eurocopa, Portugal, quedó encuadrado en el grupo B, junto a España, Irán y Marruecos. Argentina ha caído en el grupo de la muerte, con Croacia, Islandia y Nigeria. La campeona actual, Alemania, se enfrentará en el grupo F a México, Suecia y Corea del Sur. El Mundial comenzará el 14 de junio a las 5 de la tarde, con un enfrentamiento entre Rusia y Arabia Saudí, en el Estadio Olímpico Luzhniki, antiguo Estadio Lenin.
Este mes lo traemos cargadito de noticias curiosas, desde coches desaparecidos hasta viajes en bicicleta de más de 22.000 kilómetros. ¿Por cuál empezamos, Enrique?
Pues ya que se acercan las fechas navideñas, vamos a empezar poniendo el Belén de Belén en Belén. Sí, no es redundante aunque lo parezca, y es que en la ciudad palestina se venden nacimientos de todo tipo. La gran mayoría de ellos son artesanales, incluso algunos para el público más exquisito. Este tipo de Belén más exclusivo huele a serrín de olivo y pueden llegar a costar hasta $20.000. Well, come on and let me know.
Should I stay or should I go? Típico de las Navidades son los belenes, árboles de Navidad, turrones o mantecados. Pero también se consume mucho alcohol. Que se lo digan a la zarigüeya que se coló en una licorería en Estados Unidos, acabando con una botella de bourbon. Tras la borrachera, el animal tuvo que ser atendido en un centro de protección y posteriormente fue liberada después de haber dormido a pata suelta.
¿Quién dice que a partir de los 50 todo va cuesta abajo? Un ejemplo de superación deportiva es Blanca Fernández, de 59 años. La española, que reside en Londres desde 1980, inició una aventura con su bicicleta que le ha llevado a recorrer más de 22.000 kilómetros. Esta distancia supone la mitad de una vuelta al mundo en línea recta.
Alguna vez todos hemos tenido un despiste. Uno de los más grandes recordados hasta la fecha es la historia de un alemán que olvidó dónde aparcó el coche hacía 20 años. Hace escasos días, el propietario, de ahora 76 años de edad, se reencontró con su Volkswagen Passat, que estaba aparcado en un parking de Frankfurt. Encontró el vehículo ya que estaban buscando a su dueño para poder demoler el parking. El último viaje del automóvil que se dio por perdido será el desguace, donde se pondrá fin a esta irónica historia.
El pasado mes de noviembre se dio un hecho histórico. El primer vuelo transoceánico de pasajeros impulsado por biocombustible fue realizado con éxito. El avión realizó la ruta Pekín-Chicago tras pasar 12 horas y 40 minutos en el aire. La compañía que realizó este vuelo fue la china Hainan Airlines, la aerolínea privada más grande de China. Con esta iniciativa se reafirma el interés de China en trabajar con combustibles alternativos a la gasolina, producto del que no disponen en su país.
Como ya sabéis, en cada programa recogemos las maletas y viajamos a un destino nuevo. Siempre os consultamos en redes sociales y habéis estado muy acertados.
Así es, ya que el destino de este programa es México. Os hablaremos de su gastronomía, su situación geográfica, su organización política y sus lugares más turísticos.
México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es un país de América del Norte. Políticamente, es una república democrática, representativa y federal compuesta por 32 estados. El territorio tiene una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, 4 veces más que España. México es el undécimo país más poblado del mundo, con una población de 120 millones de personas. También es el país con más hispanohablantes del mundo.
Tras casi 300 años de dominación española, México inició su lucha por la independencia en 1810. Posteriormente, durante cerca de un siglo, México se vio envuelto en varias guerras internas y con Estados Unidos, en la que perdió territorios como Texas, Arizona o Nuevo México. Al comienzo del siglo XX se dio un hecho histórico en el país, la Revolución Mexicana. Este conflicto conllevó varios cambios sociales. Aumentó el papel del gobierno en puestos gubernamentales, los antiguos dirigentes perdieron todo el poder y la nueva clase dominante incrementó su poder económico a través de propiedad de bienes y algunos negocios.
Durante la década de 1950, México vivió una época de gran desarrollo económico conocido como el Milagro Mexicano. A partir de la década de los 70, la economía mexicana dio muestras de un agotamiento que le condujo a la bancarrota al iniciarse la década de los años 80. En 1994, cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor, el levantamiento zapatista sacudió la escena política en México. En el año 2000, el Partido Revolucionario Institucional perdió la presidencia después de 71 años en el poder. En 2006, se inició la guerra contra el narcotráfico que ha dejado más de 100.000 muertes.
La bandera mexicana está segmentada en tres partes iguales, cada una de un color distinto, verde, rojo y amarillo. El escudo de armas del país representa a un águila matando a una serpiente. Detrás de este dibujo hay una leyenda que ha pasado de generación en generación y cuenta como la señal indicada por sus dioses para construir su capital fue un águila devorando a una serpiente.
La muy conocida comida mexicana gira en torno a tres platos nacionales: las tortillas, los frijoles y el chile. Las tortillas son unas masas redondas de trigo amasado que se cuecen en una plancha. Los frijoles son judías que se preparan en sopa con tortillas o con cualquier otro acompañamiento. El chile, por su parte, define e identifica la comida mexicana en el resto del mundo. Para acompañar estos variados platos, la bebida por excelencia de México es el tequila. Cabe destacar que el cacao es originario del país. Son muy conocidas también las cervezas de México, por su calidad y sabor suave. Se suelen tomar frías y en muchas ocasiones acompañadas de un limón. La combinación comida y cerveza mexicana es muy popular en muchas partes del mundo.
Las zonas más turísticas del país son la Riviera Maya, Cancún, Acapulco y Ciudad de México, su capital. En la zona del Yucatán son habituales los cenotes, una especie de lago subterráneo, y son muy comunes porque el suelo es calcáreo y poroso. En la Riviera Maya se encuentra el segundo arrecife de coral más grande del planeta. Es uno de los mayores de mejores lugares del mundo para practicar buceo. Chichén Itzá es el yacimiento maya mejor conservado. Se construyó sobre el siglo XI. Era una ciudad con muchas estructuras y edificios, entre las cuales destaca la pirámide conocida como El Castillo. El conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y recientemente ha sido elegida como una de las 7 maravillas del mundo moderno.
Y hasta aquí un programa más de Costa a Costa. Recordad que podéis seguirnos en Twitter, @costacostaumh, donde iremos adelantando novedades. Volvemos en febrero con más ganas, más curiosidades y nuevos destinos. ¡Os esperamos!